desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Bueno, muy buen día, respetados oyentes, Dios los bendiga, los saluda su emisora Unimeta y su programa En Sintonía con las Ingenierías. Algunos datos importantes para el día de hoy: cotización del dólar, 3.085 pesos por dólar, el euro, 3.513 pesos por euro, petróleo, 36.48 dólares por barril y el café, 1 dólar 20 centavos por libra. Unos indicadores pues que nos reflexionan sobre cuál es el comportamiento de estos indicadores en la economía nuestra. Tenemos como invitado especial para el día de hoy al ingeniero Juan Felipe Harman Ortiz, ingeniero civil de la Corporación Universitaria del Meta, quien nos acompaña en el día de hoy. Ingeniero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias por esta cordial invitación y bueno, muy contentos también de estar acá.
Bueno, y nos acompaña el ingeniero Carlos Rico.
Sí, señor, muchas gracias. Nuevamente acompañándolo en esta hora agradable de sintonía con las ingenierías.
Bueno, y un agradecimiento muy especial a nuestro director de la emisora, el doctor Harold Gómez Aristizábal, quien cada 8 días en su horario habitual de 5 a 6 de la tarde nos está prestando sus instalaciones para poder transmitir este programa a nuestra grande audiencia. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros oyentes. Día, semana a semana se nos ha venido manifestando la sintonía en nuestro programa y eso pues es muy grato para nosotros también. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Pues el ingeniero Felipe Harman, a pesar de ser ingeniero de la Corporación Universitaria del Meta, fue entrevistado también en esta emisora, ¿se acuerda, ingeniero Carlos, el año pasado cuando apenas pues estaba en sus aspiraciones al Consejo Municipal de la ciudad de Villavicencio?
Sí, claro, cuando era candidato a la...
Cuando era candidato, ya en el día de hoy, pues, por fortuna, gracias a Dios, logró su escaño, su curul representativo de la voluntad del pueblo como concejal del municipio de la ciudad de Villavicencio. Trataremos para el día de hoy un tema sobre el presupuesto municipal, hablaremos sobre el plan de desarrollo municipal, hablaremos sobre el plan de ordenamiento territorial, pues que tanta polémica ha generado en la comunidad. Y un tercer bloque donde tocaremos un tema de la crisis petrolera, la diversificación de la economía del Meta, pues como respuesta a esta crisis, y el papel de la Corporación Universitaria del Meta en la sensibilización del posacuerdo. Esos son, digamos, los bloques que tenemos para el programa del día de hoy. No sin antes, pues lógicamente, como lo hacemos con nuestros invitados especiales, conocer un poco el aspecto familiar, el aspecto profesional, el aspecto laboral y su proyecto de vida para el 2020. Entonces, concejal Felipe Harman, contémosle a nuestra importante audiencia cómo es su estructura familiar.
Gracias, doctor Puerto. No, yo soy hijo de madre soltera, tengo 3 hermanas, yo soy el menor también soy el varón de la casa, como llaman. Eso también me llevó a desempeñarme unos roles distintos a los de ser el hijo y ser el menor, sino también asumir otros roles familiares como soporte más emocional y en muchos espacios como llenando ese espacio del papá. Y bueno, eso también nos llevó familiarmente a consolidarnos un poco más, a fortalecernos más en unión familiar. Y ese es como el núcleo más cercano de mi familia, doctor Puerto.
Bueno, muy bien. Pasemos ahora a ver cómo nos fue como estudiantes. ¿En dónde cursamos nuestra primaria, nuestra básica primaria y nuestro bachillerato?
Yo cursé primaria en una escuelita en el municipio de Granada, en la Escuela Bella Unión. Siempre he sido buen estudiante, un poco desaplicado más bien, ¿no? Un poquito revoltoso desde primaria.
Inquieto, pero como todos los niños.
Bien estudiante, buen estudiante siempre fui. En el colegio industrial salí técnico electricista, fui el mejor bachiller de mi generación, el mejor ICFES también. Y bueno, también en la universidad también tuvimos un muy buen desempeño en promedio general y demás. Yo creo que de alguna manera ese espacio que hoy encuentro en la política, yo lo venía buscando hace rato, por eso era como tan inquieto, tan cansón en clase, Y eso también me generó pues algunos problemas en materia de disciplina, ¿no? Claro. En la primaria y en la secundaria. Claro que ya la secundaria hacía parte del movimiento estudiantil y fue más en función de esas actividades que desarrollé en el colegio.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué ingeniería civil? ¿Y cómo llega a la Corporación Universitaria del Meta?
Yo llego a la Corporación Universitaria del Meta porque la ingeniería, yo en realidad tenía pensado estudiar Derecho. Tenía pensado, incluso me presenté a algunas facultades de sociología también, pero en algún momento dado me fui por los números. Se me facilitaba mucho la matemática. Yo le echo la culpa a un deporte que aún practico, que es el ajedrez. Yo fui selección meta de ajedrez. El ajedrez facilita condiciones de análisis matemático en particular. Y bueno, yo dije, bueno, si se nos facilita, metamos en una ingeniería y que eso va fluyendo, ¿no? Y realmente fluyó, ¿sí? Yo no tuve que esforzarme mucho como otros compañeros que sí están un poco colgados en el tema de matemáticas, ¿no? Sino que eso se llevaba muy fácil. Y creo que fue más por el amor a la matemática que por el amor a la ingeniería. Prueba de ello es que hoy no ejerzo. Construyo muchas cosas, pero muy pocas son en cemento, ¿no? Ajá. Y eso hace parte también de ese análisis.
Bueno, ¿en dónde nos vemos en el año 2020 como proyecto de vida? Luego de haber quemado estas etapas, pues, de una persona joven todavía, aún, seguramente joven, con mucho camino por recorrer. ¿Pero en dónde nos vemos así a corto plazo en el 2020?
Lo más seguro, doctor Puerto, es que estemos en campaña, pero no sabemos a qué. Pero lo más seguro es que eso sea un año electoral. Estamos en campaña. Nosotros tenemos una proyección política, queremos seguirla desarrollando. En el 2020 nosotros estamos con 31 años. Así que todavía nos queda un largo recorrido en las huestes políticas, y la idea es seguir reafirmando como el papel nuestro como sujetos políticos, también seguir representando a la ciudadanía nuestro nombre para distintos cargos de elección popular.
Bueno, otra pregunta sería, bueno, ¿cómo se siente ahora en el Consejo Municipal representándonos a los villavicenses?
Pues yo creo, doctor Puerto, que ha sido un reto, ¿no? Pero a mí me parece que el primer periodo de sesiones nos deja muy satisfechos. De 11 debates de control político, doctor Puerto y ingeniero Carlos, nosotros citamos 6. O sea, prácticamente más de la mitad de los debates de control político sobre temas tan álgidos para la ciudad como, por ejemplo, la desviación de recursos de la nómina docente. Descubrimos una desviación de más de 10 mil millones de pesos de unos recursos que deberían ser con destinación específica, que son los del Sistema General de Participaciones.
Sí, así
es. Dimos un debate profundo sobre la concesión de Sertravi, que se lleva el 60% del recaudo de todos los trámites de tránsito y transporte, incluyendo las multas, sin hacer absolutamente nada, simplemente se sientan a recibir la plata, ¿no? Vemos también el debate álgido que hicimos de zonas azules, demostrando que en realidad termina siendo un negocio privado que privilegia fundamentalmente la participación del consorcio y no la del municipio, ¿no? Estamos hablando de que en un año las zonas azules le generaron al municipio 700 millones de pesos, pero al privado le generaron 2.500 libres.
Excelente negocio.
Excelente negocio. Yo les decía que estas dos concesiones son mejor negocio que la concesión de la vía Bogotá, porque si usted analiza la tasa interna de retorno, la multiplica N veces. Entonces, eso lo que demuestra es que muchas veces se viene secuestrando la institucionalidad pública para armar negocios privados. Y bueno, rechazamos esta práctica y lo venimos haciendo desde el Consejo. Entonces nos deja muy satisfechos que de 11 debates de control político, 6 los pudimos liderar nosotros. Desarrollamos también un ejercicio de veeduría ciudadana, hemos constituido 5 veedurías ciudadanas, una de ellas muy cuestionada, que es la de la calle 35. Nos querían, por ejemplo, levantar el pavimento desde el Parque del Hacha hasta el Hotel Rosado, pero en 5 meses volver a cambiar ese pavimento para cambiar redes de alcantarillado, ¿no? Que es una cosa
ilógica,
teniendo en cuenta que son dos gastos para la misma cosa.
Pero eso es común, ¿no? Es común verlo. Yo personalmente, yo llevo aquí 10 años en Villavicencio, y sí, realmente le causa a uno preocupación inmensa. Dicen, bueno, ¿y cómo están pavimentando esta vía que está quedando muy bonita? Pero salen los vecinos y comentan, pero sí, está quedando muy bonita, pero esto no tiene alcantarillado, no tiene acueducto, y ve uno a los 15, 20 días empiezan a romper estas vías. Entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando con esos recursos? O sea, no está la optimización, digamos, de estas platas.
Bueno, ahí contamos con la buena fortuna de actuar con los comerciantes del sector, paramos la obra, demandamos el contrato. Y bueno, hoy podemos decir que evitamos ese detrimento patrimonial para el municipio. Y así un sinnúmero de acciones, ¿no?, que hemos venido desarrollando, de control, de vigilancia, de fiscalización, pero ante todo promoviendo la participación ciudadana. Entonces, hasta ahora hemos podido decir, vamos bien, consideramos que vamos bien, que queremos seguir potenciando nuestro papel en el Consejo Municipal y que vamos a seguir dándole hora un buen rato.
Ingeniero Carlos,
sí, claro. También comentarle a nuestra audiencia que el ingeniero Harman también es compañero de nosotros en la lucha, en el amor a la educación. Entonces, quisiera también que nos comente cómo se ha sentido en esta nueva oportunidad de su parte laboral.
Experiencia,
sí, señor.
Sí, ha sido una experiencia muy positiva. Yo creo que el hecho de poder compartir con los estudiantes de ingeniería industrial, de desarrollar pues algunos de los módulos de clase, ha sido una experiencia muy satisfactoria. Y bueno, también creo que lo esperaba, ¿no? Finalmente yo vengo desde la academia, yo no vengo de... Yo estoy a punto de terminar la maestría, ahorita quiero hacer o estoy inscrito para hacer una especialización también, y me hacía mucha falta que en un escenario tan hostil como el Consejo, pues me hacía falta un escenario más amigable y más tranquilo, que es la academia, ¿no? Y en ese propósito es que he encontrado en la universidad también este espacio para compartir desde la experiencia profesional algunas de las reflexiones sobre el tema, en particular sobre el tema ambiental, con los estudiantes de ingeniería industrial, a los que también les debo mi agradecimiento.
Qué bueno. ¿Cuántos años estamos cumpliendo hoy, Villavicencio? ¿Cuántos años cumple hoy?
Estamos cumpliendo 176 años.
¿Cuál sería un excelente regalo para Villavicencio hoy de cumplimiento? ¿Se llama anteriormente cómo?
Gramalote se llama.
Gramalote. Hoy, 176 años después, Villavicencio. ¿Cuál sería un excelente regalo, doctor Harold? ¿Cuál sería un excelente regalo para Villavicencio? ¿Qué nos gustaría aportarle a Villavicencio? ¿Qué nos gustaría tener?
Pues yo pensaría que lo que más necesita Villavicencio es, primero, que se dejen de presentar esos errores tan grasos en la administración, porque realmente se pierde demasiado dinero, se pierde demasiado recurso y no estamos teniendo ningún tipo de evolución, y que definitivamente nos demos cuenta que el tema petrolero va decayendo y debemos empezar a potenciar otro tipo de actividades económicas. Yo pensaría que una muy fuerte en Villavicencio, Llanos Orientales, es el turismo, y creo que hacia ese lado también debemos poner un poco los ojos y empezar a trabajar sobre estas nuevas oportunidades que tiene Villavicencio, y no cerrarnos a que se nos acabó el petróleo, entonces nos vamos a morir, porque definitivamente no lo podemos hacer. Entonces, un buen regalo sería empezar a reaccionar, a darnos cuenta que estamos perdiendo demasiados recursos en cosas porque se hacen mal los procesos, o porque hay personas inescrupulosas que se quieren quedar con dineros que no les pertenecen, y también darnos cuenta que no es el petróleo la única forma de subsistir como municipio y como departamento, ya hablando del departamento del Meta.
Muchas gracias, muy bien. Y nuestro director de la emisora y nuestro programa En Sintonía con las Ingenierías, ¿qué le regalaría, ingeniero Carlos Rico, a Villavicencio en el día de hoy?
Pues yo pienso que nosotros debemos, como villavicenses, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y apoyar en lo que tiene que ver un poco con la movilidad de Villavicencio. Entonces, sacar vehículos, o sacar nuestro vehículo solamente cuando sea necesario, si pudiéramos compartirlo, utilizar más el servicio público, porque pues nuestra ciudad se ha venido congestionando día tras día, y sí es bonito que nosotros pongamos nuestro granito de arena y ayudemos en la movilidad de nuestra Villavicencio, además de que tener paciencia, porque hay obras que se están realizando y muchas veces todos queremos llegar pronto a nuestros sitios. Entonces, tener paciencia y utilizar nuestro servicio público.
Bueno, y el concejal Felipe Harman, ¿qué regalito le entregó en el día de hoy a Villavicencio?
Yo creo que a nosotros nos hace falta tener un poco más de conciencia sobre cuál es la dimensión del territorio, como territorio de Villavicencio. Yo plantearía, por ejemplo, Villavicencio debería ser la capital del agua de Colombia. Villavicencio tiene una posición privilegiada como ciudad de Piedemonte, tiene 3 ríos, 64 caños, ¿no? Pero esa abundancia en materia hídrica se viene degradando, obviamente, con contaminación en los caños, todas las construcciones le dan la espalda a los cuerpos de agua, no hay ninguna que, por ejemplo, pueda aprovechar ese potencial característico de la ciudad. Me parece que eso nos da una ventaja comparativa enorme. Todas las ciudades en Colombia padecieron de sequías, Villavicencio no. Entonces, ese sería uno de los elementos, ¿no? Conciencia ambiental, también para consolidar un modelo urbano que privilegie el buen vivir, que privilegie también la sostenibilidad ambiental urbana de nuestra ciudad.
Bueno, bien, y yo pues aprovechando la academia, pues como docente también me gustaría regalarle un compromiso de vender una imagen de una Villavicencio bonita, una Villavicencio segura, sostenible, ecológica, culta, competitiva. O sea, toda esa cosa que puede tener Villavicencio, que de hecho lo tiene, pero que de pronto pues no nos hemos comprometido con esta parte, no hemos tomado la conciencia correspondiente para ser un buen ciudadano y mirar de aprovechar nuestros valores que fueron dados en nuestros hogares, en nuestras familias, que es la base de la unidad familiar, es la base de una sociedad, y pues está el pilar más importante, son los valores, y de pronto es rescatar esos valores que de una u otra forma hemos dejado de aplicar, digamos así, no que los hayamos perdido, sino que los hemos dejado de aplicar. Esa sería, digamos, como la contribución nuestra desde la academia como docente para la ciudad de Villavicencio, a cual felicitamos a toda la ciudadanía, a toda su dirigencia política, económica, al sector empresarial, a los líderes, a las comunas y a todos a los diferentes sectores hoy en la celebración de su cumpleaños número 176. Le pido el favor entonces a nuestro director del programa, nos complazca con una hermosa pieza musical, invitado para el día de hoy.
El Gran Combo.
El Gran Combo de Puerto Rico, nada más y nada menos, para nuestros oyentes fieles que cada 8 días nos están acompañando y que nos reportan sintonía, nos están mandando acá nuestros mensajes de sintonía. Les agradecemos altamente.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
A todos los móviles, Colpatria cobra 0 pesos por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, 0 en todas las cuentas de ahorro y corrientes. Come.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
A esta hora te acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Vagabundo que no,
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Aló, amiga, tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a $0.
¿En serio, cero?
Sí, cero, para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca.
Vigilamos. Más música. Más música. Radio Unimeta, señal institucional.
Radio Unimeta.
Bueno, muy bien, continuando con nuestro programa En Sintonía con las Ingenierías, no sin antes pues agradecer a nuestros oyentes esta espera, escuchando esa hermosa pieza musical de El Combo de Puerto Rico, el gran combo de Puerto Rico. Bueno, iniciamos nuestro bloque número 12, hablando un poco sobre el presupuesto municipal de la ciudad de Villavicencio. Concejal Felipe Harman, ¿qué podríamos hablar sobre el presupuesto? ¿A cuánto asciende su monto? ¿Cuáles son los rubros de mayor importancia e ingreso para nuestro municipio?
El presupuesto municipal asciende alrededor de 500, 600 mil millones de pesos. ¿Sí? Tenemos un enorme problema que a su vez es un reto en la ciudad, y es que el endeudamiento público oscila entre los 170 mil millones de pesos. Muy pocos recursos ya hoy quedan de regalías, teniendo en cuenta la transición o la centralización que generó el gobierno mediante un acto constitucional. El resto es por rentas propias. De rentas propias, los impuestos más importantes son el impuesto predial y el de industria y comercio, ¿cierto? Son los que tienen un peso mayor. Pero, por ejemplo, Villavicencio estandarizó la valorización, pero hoy no la viene cobrando.
¿Por qué?
Porque no está reglamentada. Yo creo que uno de los primeros elementos que hay que hacer una revisión estratégica es el mismo estatuto tributario. ¿Por qué? Primero, porque al parecer hay una tributación subterránea, ¿cierto? Hay unas formas de acomodar los pagos sobre la base de los intereses, los amigos, un tema que hay que revisar. Uh-huh. Por ejemplo, hay que hacer una actualización de industria y comercio importante y un censo de industria y comercio importante, mirar qué empresas realmente son locales y demás, que algunas les aplican hoy algunos incentivos tributarios. Y comenzar a revisar muy bien y a fondo cuál es la estructuración tributaria del municipio, dónde cobrar valorización. Por ejemplo, un tema como la plusvalía, según la ley 388 se puede cobrar hasta el 50%. Villavicencio a duras penas cobra el 20%, ¿cierto? Y de cesiones urbanísticas cada vez, según el anterior o el nuevo plan de ordenamiento territorial, cada vez los constructores pagan menos cesiones urbanísticas. Entonces decimos, los constructores que son inversionistas y están en su derecho de armar sus negocios, vienen, hacen su negocio en la ciudad, pero eso también en qué retribuye a la calidad de vida, teniendo en cuenta que nos están dejando es una carga en términos de ocupación del territorio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que así mismo el municipio pueda retribuir eso en más colegios, en más parques, en más espacios, ¿cierto?
Sí, perdón, o sea, sí, pues hay que darle esos incentivos también a las empresas constructoras y al sector empresarial, pero asimismo ellos tienen que retribuir también al municipio para que pues se generen algunos proyectos de desarrollo para la comunidad.
Fíjese, doctor Puerto, que yo quiero mencionar un caso tipo que vamos a llevar al Consejo en debate. El Centro Comercial Primavera. Centro Comercial Primavera lo queremos llevar al debate primero porque ocupó ronda de caño, ¿sí? Y es inminente, cogieron el caño de escombrera. Y cuando revisamos la licencia urbanística nos damos cuenta que, por ejemplo, que en lugar de darle a la ciudad espacio, o sea, espacio público, paga las cesiones en plata por alrededor de 11.500 millones de pesos. Entonces,
¿esos recursos van a dónde?
Esos recursos los centraliza el municipio, pero deberían tener destinación específica para comprar tierra, para construir espacio
para público. Compensar.
Exacto, para compensar esa gran huella urbana. Y terminan siendo, pues de manera de gasto a libre destinación. Y eso sí que es una de las falencias importantes del esquema tributario del municipio. Otro elemento que yo quisiera mencionar es, por ejemplo, la plusvalía de las 2.000 hectáreas de expansión urbana que definió el POT. No diría, hombre, Primero, la necesidad de que el municipio sea el actor principal en el negocio del suelo en Villavicencio. O sea, yo no puedo decir que la ciudad va a crecer 2.000 hectáreas sin que una sola hectárea sea del municipio. ¿Por qué? Porque lo que eso me va a promover es la especulación inmobiliaria, y cuando yo quiera comprar para construirle vivienda a la gente que necesita, lo que me la van es a vender 3 o 4 veces más cara.
Así es.
De lo que originalmente se plantea. Por el contrario, se entregaron 2.000 hectáreas de expansión urbana generándoles un incremento de valor importante, y ni una sola hectárea es pública. En lugar de adquirir tierra al municipio, que fue lo último que hizo el gobierno pasado, terminó cambiando Villavivienda terminó cambiando 35 hectáreas de tierra por un edificio viejo, que es el edificio de las actuales instalaciones de Villavivienda. Uno dice, una empresa social y comercial de vivienda no puede andar vendiendo suelo por un edificio viejo, porque para eso es que tiene
y lo que necesita precisamente es área para construir.
Exacto, y además para que no nos pasen cosas como las que vienen pasando en la Madrid, que inauguraron 1.100 apartamentos y resulta que no hay colegio, no hay parques, no hay ni ruta de buses, y la gente prácticamente no tiene ni dónde matricular los pelados a estas horas del partido, ¿no? Entonces, este tipo de elementos lo que nos demuestran es que hay un enorme desorden. Yo creo que en Villavicencio lo que ha faltado es una institucionalidad fuerte, y eso no significa imponer condiciones, implica acordarles, pero que sea fuerte, que sea realmente consolidada, que pueda desarrollar un ejercicio de gobernanza con unas reglas claras, tanto para los ciudadanos como para los inversionistas.
Pero estamos como en el momento oportuno, ¿no? Llevamos 4 meses, digamos, de estos 4 años, entonces creo que pues es el momento de empezar a direccionar estos aspectos.
Estas preocupaciones nosotros se las hemos planteado a la administración. Al parecer hay buena voluntad también para comenzar a revisar cosas. También nosotros vemos que es necesario mirar la estructura tributaria del municipio, mirar en dónde puede aumentar el recaudo, obviamente sin abusar de los ciudadanos, pero lo más importante es que eso se retribuya en calidad de vida para los habitantes de Villavicencio, que las inversiones también sean muy oportunas, con mucho control social, para evitar que también despilfarremos recursos públicos en cosas que no se deben, ¿no?
¿Qué tal es la cultura nuestra del ciudadano para el pago del predial, del industria y comercio, de los impuestos? ¿Qué tal cultura tenemos nosotros para esos compromisos?
Hasta ahora es un poco estable, el nivel de recaudo es importante, hay mucha gente que no lo paga aún, ¿cierto? Pero eso, y en eso yo sí quiero señalar, no es una excusa ni para entregarle el cobro a terceros, porque a veces se plantea eso, ¿no?
Sí.
El mejor negocio es entregarle a un tercero para que cobre un porcentaje, sino que tenemos es que también volvernos un poco más eficientes en todas las etapas del cobro, ¿no? Desde el cobro coactivo, desde distintas figuras de cobro jurídico, hasta también un sinnúmero de figuras que permitan generar una... Yo creo que el ciudadano también, en la medida que ve el resultado de las inversiones públicas, va ganando conciencia de la necesidad de pagar sus impuestos. Eso también hay que aumentar los niveles de confianza, ¿sí? Porque también la gente dice, bueno, pero es que hacen tantos cuestionados.
Yo pago, inclusive me tocó pagar el 5, el 10% más, pero yo no veo las obras.
Inversiones, sí.
La inversión, porque uno dice, bueno, pues yo estoy pagando puntualmente y me comprometo a pagar puntualmente, pero que ojalá se vean las obras.
Doctor Puerto, yo encontré, por ejemplo, ingeniero Carlos, un contrato de dotación de los guardias de tránsito. Los pantalones azules que se ponen los guardias de tránsito se los están vendiendo al municipio en 450.000 pesos, ¿sí? Los zapatos se los están vendiendo en 290.000 pesos. El kepis se lo están vendiendo en 180.000 pesos. Entonces uno dice, con incrementos del 300%, pues obviamente este tipo de contratos termina siendo un despilfarro de recursos públicos. Entonces yo creo que...
¿Y la mano de obra sí nuestra?
Y a duras penas, y le quiero confesar una cosa, esa dotación que fue un contrato del 2015, aún no se la han entregado a los guardias de tránsito. Uh-huh. O sea, siguen los almacenes. O sea, la compraron 3 veces más cara, pero siguen los almacenes municipales. Entonces, cuando un gobierno genera la confianza también sobre la base de los resultados, también aporta a la construcción de una cultura de pago de impuestos. Y yo creo que es por donde tenemos que comenzar. Un gobierno pulcro con las finanzas públicas tiene que generar. Y esos son algunos de los elementos que le hemos venido exponiendo a esta administración, ¿no? Aún es muy temprano para juzgar, uh-huh. pero hasta ahora se ha mostrado algún interés en en llevar a la ciudad por este camino.
Bueno, muy bien, solo nos resta invitar a nuestros oyentes, a nuestros ciudadanos de Villavicencio, pues que cumplamos con estos pagos de los impuestos, porque al fin y al cabo, de esta forma es que se conforma el presupuesto municipal.
Damos nuestro granito de arena.
Exacto, y asimismo pues también ejercer a través de nuestros concejales el control que deben tener todos estos procesos y todos estos contratos y todos estos actos administrativos.
Bueno, ingeniero, hay una situación que ya hace tiempo nos viene, digamos, que afectando, y es la movilidad hacia las salidas de Villavicencio, las salidas hacia Casillas, hacia Puerto López y demás. ¿Qué se ha sabido de eso? ¿Qué ha pasado con esas inversiones, esos proyectos que se dice que van a empezar, pero no se ve, no se sabe de eso?
Pues le cuento que ni tan van a comenzar, ni están comenzando a embolatarse precisamente por el problema del petróleo. Les confieso una cosa. Estas propuestas que se venían desarrollando de doble calzada eran sobre el esquema de las APP, de las alianzas público-privadas, sí. Y eran de iniciativa privada de la concesionaria de Los Llanos. La concesionaria de Los Llanos hoy viene aduciendo una propuesta que pues, también puede ser para Cañar, está en su derecho además, y es que ya no es tan rentable teniendo en cuenta la disminución de los precios del petróleo, volvemos al tema petrolero, y que por tanto los peajes no generan el recaudo suficiente para equiparar las inversiones en la construcción de las dobles calzadas. Hoy, por ejemplo, están en duda, y eso es un elemento de los cuales se tiene que hablar con absoluta claridad, no está el cierre financiero de las concesiones viales de las dobles calzadas. Entonces, hay parte también un reclamo al gobierno nacional. ¿Por qué, por ejemplo, se han invertido 3 billones de pesos en vías en el departamento de Santander, 2 billones de pesos en Boyacá, 1 billón de pesos en Cundinamarca de manera directa, por asignación directa del gobierno nacional? ¿Y por qué siempre al departamento del Meta terminan es dejándolo en manos de la voluntad privada sobre un esquema concesionario, ¿no?
Pero ese cierre financiero del que usted está hablando, ¿incluye la doble calzada Bogotá-Villavicencio o esa está por fuera?
No,
de esas
está
dobles
por
calzadas.
Fuera, yo estoy hablando de las, incluso ayer, que fíjate una cosa sobre esos elementos. Ayer yo asistí a la socialización del tramo Chirajara-Fundadores, ¿cierto? Que se va a desarrollar. Y encontramos
¿Fundadores por FIA? ¿La misma?
Es la vía Bogotá. Y encontramos cosas muy particulares. Les van a entregar la vía a 33 años. O sea, 33 años
cobrando
el Sarmiento Angulo va a ir a cobrar el peaje, ¿cierto? No tiene un metro de andén la vía a la entrada de Villavicencio. No tiene mucho menos un metro de ciclorrutas. No tiene ni siquiera variantes de retorno para estos barrios de las Américas, de Llano Lindo. Se van a bajar la mitad del colegio Juan B. Caballero y ni siquiera hay con qué pagar el registro predial, teniendo en cuenta que esas obligaciones el contrato de cuarta generación no las cubre y las tiene que cubrir la nación. Entonces, ¿qué vemos? Que también estos contratos se vienen firmando de una forma irresponsable, desarticulándonos con las administraciones municipales, y que en lugar de articularse a la esfera urbana, ¿cierto? Como vía nacional, articularse a la esfera urbana para facilitar las condiciones de movilidad de los barrios adyacentes, va a terminar siendo eso un injerto forzado que terminará encerrando y confinando algunos de los barrios de Villavicencio, ¿no? Entonces, ayer incluso hablamos con algunas de las comunidades afectadas, vamos a constituir una veeduría ciudadana. Nos preocupa mucho el tema del colegio, estamos hablando de que es la segunda vez que le quitan una porción de área al colegio Juan B. Caballero, y en esa medida queremos que el gobierno nacional revise este contrato de concesión, teniendo en cuenta que si le van a entregar, yo digo que con los andenes, solamente haciendo la inversión de los andenes, simplemente gastan medio día de peajes, no gastan más, ¿sí? Porque son 33 años,
sí, claro.
¿Sí? Con medio día de peajes arman todos los andenes. Y sin embargo el proyecto no los cubre, entonces sí es necesario que la Agencia Nacional de Infraestructura, pero también en cabeza del gobierno departamental y del gobierno municipal, generen un espacio de concertación y de redefinición de estos contratos para que en realidad faciliten el transporte faciliten la movilidad en la ciudad de Villavicencio.
Sí, pues qué pesar en este aspecto, porque ya se nos había prometido el año pasado, inclusive se había mencionado y asegurado que habían quedado los recursos para la vía de Fundadores por FIA y la vía de la séptima brigada abajo del puente El Ocoa. en la vía Puerto López. Pero parece ser que estos dos proyectos de vital importancia pues tampoco van a surtir ningún efecto. O sea, esos recursos pues están como en el limbo.
Pero la que ya se concretó y esa sí ya se termina o se termina es el anillo vial, ¿no? Por lo que he visto, sí, por sí. Las obras, ya pues me imagino ya habrán comprado predios y demás. Y va hasta el CAI de Vía Catama, imagino yo, ¿no? Que es
sí, pero, como la ruta pero planteada. Pero fíjate lo curioso, este contrato del anillo vial es un contrato del departamento. Es un contrato de ampliar el anillo vial por el departamento, no tiene nada que ver con el plan ODINSA, que es el plan que quiere imponer 4 carriles más, e incluso están pensando cobrar un peaje urbano ahí, ¿no? Que eso no se ha planteado, no se ha divulgado lo suficiente a la gente. O sea, esto es otro, es un contrato particular de la gobernación del Meta con un tercero para, con un privado para ampliar la vía, pero no tiene nada que ver con el modelo de concesión. Eso es a lo que yo quiero hacer referencia. Entonces, con plata pública se facilitan las condiciones para el registro predial, pero luego con la concesión se termina agrandando. Entonces, yo creo que el tema de lo que llamó el vicepresidente, el gran plan vial del departamento del Meta, está un poco embolatado.
Embolatado, sí.
Y en esa medida toca decirle al gobierno nacional, hombre, invierte la plática al Meta, que no solo es recibir el petróleo y recibir la palma, sino que también le inviertan plata al departamento y a sus necesidades viales.
Sí, ahí sí ya pues toca que nuestros representantes en el Congreso pues hagan el lobby pertinente y exijan, o sea, no es entrar a pedir el favor, sino a exigir de que se le retribuya al menos con todo lo que el Meta le aporta al Producto Interno Bruto de nuestro país, y máximo en esta situación que pues estamos también en esta crisis económica por la situación del petróleo. Bueno, bien, hablemos un poquitico, concejal Felipe Harman, sobre el plan de desarrollo municipal de la ciudad de Villavicencio. ¿Cómo va esta parte?
Bueno, el plan de desarrollo municipal nos lo entregaron hace más o menos 20 días. Nosotros vemos que es un borrador, esperamos que se corrijan un sinnúmero de errores en términos de síntesis, de redacción, de complementación, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta las propuestas del plan de gobierno con las cuales el alcalde ganó las elecciones, ¿no? Entonces estábamos esperando esas correcciones, esperamos aportar en el plan. Nuestra intención como concejales, doctor Puerto y doctor Carlos, es el asunto, es aportar al plan de desarrollo. Nosotros queremos presentarle un buen plan de desarrollo a la ciudad, queremos aportar desde adentro. Bueno, pero depende también de la administración, que haga un buen trabajo, que corrija, que ajuste mucho más el plan, para que en realidad responda a las necesidades de los villavicenses.
Sí, yo creo que nosotros como ciudadanos pues le pedimos el favor al alcalde ponga en articulación a este nuevo plan de desarrollo el programa de gobierno que él nos ofreció, ¿cierto? El programa de gobierno que él le ofreció a la ciudadanía de Villavicencio, ese programa debe que prioritariamente insertarlo al plan de desarrollo, al cual pues se le adicionan los diferentes proyectos que no fueron contemplados en su programa de gobierno, pero que la comunidad en estos 4 meses le han venido insinuando sobre la necesidad de articular estos proyectos.
Sí, eso es un elemento principal que le queremos plantear a esta administración, que cumpla con lo que nosotros no estuvimos con el alcalde en su campaña, muchos de los ciudadanos sí, tuvo una votación histórica, bueno, entonces que cumpla con el plan de gobierno que inscribió en la registraduría y lo integre de manera completa al plan de desarrollo.
Bueno, muy bien, otro aspecto importante que ha generado mucha polémica es el plan de ordenamiento territorial para Villavicencio, que va del 2015 al 2022, no sé si estoy...
Sí.
Son 12 años que tiene este plan. ¿En qué quedó esa aprobación que se hizo el año pasado? Si los sectores empresariales, si la academia, o sea, no sabemos si las universidades estuvieron presentes, fueron invitadas también a este estudio en el año 2015.
Yo creo que El plan de ordenamiento territorial, perdón, de la anterior administración es la política más nefasta del anterior gobierno. Por varias razones. La primera es, ¿para quién se hizo el plan de ordenamiento territorial? Lo que yo decía. En algún momento se proyectó, doctor Puerto, que la ciudad iba a pasar de 500.000 habitantes a 1.020.000 habitantes.
¿Cuántos habitantes tenemos en este momento, aproximadamente?
Aproximadamente 500.000.
500,
¿cierto? Según 500, incluso 480 mil, dice la proyección del DANE. Pero 500 mil habitantes y que llegaríamos a 1.020.000 habitantes. O sea, se supone que estaríamos duplicando la ciudad en 12 años, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que hicieron o manipularon una cifra demográfica, ¿cierto? Para legitimar una zona de expansión urbana importante. Villavicencio en 176 años ha crecido 1950 hectáreas. Ese es el centro urbano de la ciudad, o lo que viene, está consolidado en términos de construcción. Y el área de expansión urbana determinada, que incluso la que definió el anterior POS no se ha consumido toda todavía, ¿cierto? Están planteando 2.000 hectáreas más, o sea, otra Villavicencio, ¿cierto? ¿Pero por qué hacen eso?
Para los próximos 12 años.
Exacto, pero ¿por qué hicieron este gran negocio de tierras? Porque es un gran negocio. Porque una cosa es vender una hectárea rural por 150 millones de pesos. Ajá. Y otra cosa es vender una hectárea de expansión urbana que la puedo vender por metro cuadrado por 1.200 millones de pesos. Sí. Entonces, un gran negocio inmobiliario. Varias falencias hay en temas de participación, en temas que esto es muy delicado, es un tema de gestión de riesgo. Aquí yo me acordaré toda la vida de mi director de tesis, del ingeniero Chicangana, nos hizo bastante hincapié sobre las necesidades de los estudios de microzonificación sísmica, la necesidad de profundizar a detalle los estudios de riesgo. No los tiene el POT, no tiene el componente de riesgo, es el componente más flojo que tiene el plan de ordenamiento territorial.
Y es de los componentes más importantes que debe tener este plan de ordenamiento, porque nosotros conocemos el riesgo sísmico que tiene el departamento del Meta en sí.
Y fíjese que sin tener la microzonificación sísmica están regulando y normando temas como la densidad en construcción. O sea, ¿cómo yo voy a decir si en esta área puedo construir 10 pisos o 15 cuando ni siquiera sé cuál es el comportamiento y la capacidad de carga del suelo, ¿no? Eso es un tamaño de irresponsabilidad. Pero a la par también temas como las zonas lúdicas. Temas como, por ejemplo, les quiero confesar que incluso con la universidad hay un interés especial en que la universidad no construya. El único lote que no tiene derechos de construcción en altura, por ejemplo en Bosques de Avallán, es el lote de la universidad, ¿cierto? Entonces, esto parece más, primero, un espacio para favorecer los amigos, pero también para tirarle a los enemigos. Aquí, por ejemplo, hicieron inversionistas que compraron en su momento suelo de expansión urbana con el anterior POT, sin una justificación técnica, lo vuelven suelo rural. Entonces les desvalorizan y les evitan, por ejemplo, la construcción. Ese, por ejemplo, es el caso de una multinacional que iba a construir su sede aquí, que se llama Halliburton. Ajá. No la pudo construir. Entonces uno dice, y sin justificación técnica, ¿por qué se toman esas decisiones? Ah, bueno, si fuera una zona de riesgo, un área inundable, uno dice, bueno, pero sin justificación técnica, ¿qué es si no es una retaliación por factores políticos o factores económicos, ¿no? Entonces, en resumen, lo que vemos es, por ejemplo, una política más diseñada a privilegiar un negocio inmobiliario que en responder a los intereses de la ciudad. Se disminuyen las sesiones urbanísticas, se disminuyen incluso las áreas de parqueo, se disminuyen también todos los requerimientos para los constructores, se disminuyen sustancialmente. Cuando Villavicencio es una de las ciudades en Colombia que tiene menos espacio público por habitante.
Por habitante.
Estamos hablando de Villavicencio, tiene 0.75 metros cuadrados por habitante, cuando por ejemplo Bogotá tiene 3.5, Medellín tiene 4.5 y Bucaramanga tiene 5.5, ¿no? Entonces, Villavicencio prácticamente vivimos hacinados.
Sí, claro que sí.
No hay ni siquiera un parque metropolitano, de los más grandes fundadores, y uno a la segunda vuelta ya se quiere ir a la casa. Entonces, este tipo de elementos nos plantean que sí es necesaria en esta administración hacer una revisión profunda del plan de ordenamiento territorial, que esta administración tiene la posibilidad de corregir mediante una revisión excepcional. Y bueno, que esperamos que así sea. Personalmente, quedé en la comisión de plan de ordenamiento, considero que ahí vamos a darnos un buen debate para la ciudad, y que vamos a también privilegiar una dinámica de construcción colectiva del territorio.
¿Cuántos concejales?
En la comisión de plan.
No, en el municipio de
19.
19 concejales, entonces una invitación grande para estos 19 concejales, para que pues dándole respuesta al voto de confianza que los ciudadanos de Villavicencio les dimos en esta parte, pues nos comprometamos a aportarle un poco en ese estudio, en ese direccionamiento de ese plan de ordenamiento territorial, porque al fin y al cabo pues es la carta de navegación para 12 años, para que se haga de una forma objetiva, real, consensada con las comunidades, con los 7 corregimientos, con las 8 comunas, con los 550 mil habitantes, bueno, con academia, con FENALCO, con la Cámara de Comercio, o sea, con todos las instituciones que por motivos de fuerza mayor de pronto no pudieron asistir, quienes fueron invitados, lógicamente, quienes fueron invitados a la construcción de este plan de ordenamiento, pues que en este momento lo hagan y den sus aportes que vayan en beneficio de la comunidad. Bueno, y otro tema que no podemos dejar pasar de una forma corta, porque ya se nos está agotando el tiempo, es luego de la crisis petrolera, pues el META tiene que pensar en una diversificación de su economía. Según su criterio, ¿hacia dónde estaría orientada esta diversificación de la economía en el META?
Incluso nos da para articular dos temas que estábamos conversando ahora. Lo primero es cuáles son las oportunidades de del posacuerdo, ¿no? Estamos hablando del Ministerio del Posconflicto, está hablando de 16 líneas de inversión donde van a privilegiar, por ejemplo, el desarrollo rural. Pero entonces uno plantearía, Villavicencio y el Departamento del Meta tienen que tener un enfoque más de desarrollo endógeno sobre la base de las potencialidades mismas incluso del territorio. Estamos hablando de una fuerte producción agrícola, estamos hablando de distintos pisos térmicos que nos dan para producir los alimentos que requiere el país, pero estamos hablando del turismo necesario, estamos cerca a una ciudad de 9 millones de habitantes que requiere espacios para el turismo.
Pero nos toca organizarlo, ¿no? Porque
exacto, y ese es un elemento, también una oferta para que los turistas tengan aquí o por lo menos unos símbolos a qué visitar, que demuestren nuestra cultura, que demuestren nuestras costumbres, porque hoy se quiere promover el turismo, pero ¿a qué viene un turista a Villavicencio, por ejemplo?
Sí. Duran 2 o 3 días y en 3 horas ellos ya agotaron y dicen, bueno, ¿y ahora para dónde nos vamos? No, vayámonos para el ombligo de
Puerto López
y listo. Entonces no tenemos realmente una investigación, digamos, nosotros podríamos como academia hacerle al departamento del Meta una investigación de mercados precisamente para estructurar un muy buen plan de mercadeo turístico.
Y yo conozco, por ejemplo, una investigación que hizo aquí el arquitecto Carlos sobre el patrimonio arquitectónico.
Ajá.
Estamos aquí, no, ya acabaron con todo. Por ejemplo, esta cuadra adyacente al Parque de la Cruz, ahí se hubiera podido desarrollar, no sé, un museo lineal o distintas iniciativas. Hoy prácticamente acabaron con todas estas casas y eso hace parte también como de que no tenemos claro hacia dónde apuntarle como territorio. Yo creo que falta es proyecto y falta una visión articulada que nos permita jalonar una iniciativa de desarrollo un poco más integral para no depender del tema petrolero. Ya es claro que no podemos depender del tema petrolero, es claro que hoy los municipios petroleros están padeciendo incluso de física hambre, ¿sí? Entonces hoy más que nunca es necesario mirar el territorio desde otra perspectiva, no abandonar el agro, echarle una buena mano, pero también mirar en el turismo una posibilidad de desarrollo de la región.
Bueno, y yo creo que el papel nuestro como Corporación Universitaria del Meta, pues ahí estamos atentos, estamos dispuestos a que el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal cuente con nosotros. Nosotros tenemos aquí un personal supremamente calificado para hacer los estudios que sean. Tocábamos en algún programa anterior de un municipio que pagó una millonada por hacer un plan de ordenamiento territorial y contrató 3-4 universidades de Bogotá. ¿Cómo es posible que un municipio del departamento del Meta no contrate sus universidades del departamento del Meta? Y eso a un 10% del costo, en una forma honesta, ética, responsable. Bueno, yo creo que, pues, no sé, Torjado, más o menos cuánto tiempo nos queda todavía. Ya, básicamente, bueno, casi que nos va a complacer con una pieza musical del combo de Puerto Rico y terminaríamos, ¿cierto? Bueno, entonces, pues queremos dar un agradecimiento al doctor Rafael Mojica García, fundador de la Corporación Universitaria del Meta. Oramos por su salud, por su recuperación. A la doctora Leonor Mojica Sánchez, rectora de la Corporación Universitaria del Meta, a las vicerrectoras, jefes de programa, directivos, administrativos, estudiantes y comunidad en general. Los esperamos el próximo miércoles 13 de abril de 2016 a las 5 p.m. Nuestra invitada especial es la arquitecta Dayana González, quien es, me comentaba el concejal Felipe Harman, es la representante al Consejo Territorial de Planeación por parte de los estudiantes universitarios.
Sí, así es, ella es representante y un saludo también cordial a ella.
Bueno, muy bien, luego una invitada especial y el tema importantísimo, la nueva ruralidad como concepto de planificación sostenible y desarrollo local de los entes rurales. Bueno, muy bien, tema importantísimo para dentro de 8 días. No olvide paz y amor en nuestro corazón, el primer paso hacia la paz de Colombia. Jairo Humberto Puerto Castro, Dios los bendiga.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, cero. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
¡Alto al civil! ¡Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de débito!
¿Cero?
¡Cero! ¡En todas las cuentas de ahorro y corriente!
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Thank you.
tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
A todos los móviles, Colpatria cobra cero pesos por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes. Come.
R. R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Multimeta. Vigilado por la Superintendencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.